Buenos días, mi nombre es Lance Waldie. Si están visitando, es bueno tenerlos, Harvest Bible Church. Estamos en el medio del estudio de Efesios, así que si por favor pueden ir allá a la carta de Efesios que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Éfeso y a todos los cristianos, lo hace claro. Efesios capítulo 2. Al final del capítulo 1, en la oración de Pablo, está orando que todas las personas de Dios, que sean llenas del conocimiento de Dios, la revelación de Dios, que pueda convertirse en sabiduría. Una cosa es tener conocimiento de Cristo y otra cosa es completamente diferente, es tener sabiduría sobre qué hacer con el conocimiento de Cristo. Él quiere que entiendan, orando por ellos, que entiendan el poder de la resurrección de Cristo. El mismo poder que trajo a un hombre muerto a vida. Es el poder que reside en nosotros. Dios. O bueno, la oración de Pablo. Creo que lo que hace, que lo modela para ti y para mí, es un poco diferente de estar orando algunas de las cosas tontas por las cuales oramos. Oramos por cualquier cosa tonta que oramos. No hay nada malo de orar por cosas tontas, pero orar en fondo, en la parte profunda, es lo que importa. Dios nos da sabiduría, nos da conocimiento en el medio de situaciones terribles. Algunos del conocimiento de Dios viene en el capítulo 2, versículo 1 a 10. Y antes de que empezamos, quiero que oremos. Así que por favor, júntense conmigo. Señor, gracias por el día, por el tiempo que tenemos, que nos permitas el privilegio de alabarte. Un montón de pecadores juntados para honrarte a ti, para alabarte a ti. No solo simplemente pecadores, aquellos que han sido Cristo han sido declarados justos a través de la fe en Cristo. Y nos unimos hoy para decirte gracias, para alabarte como resultado de salvarnos, Señor. Pudiera haber algunos aquí entre nosotros, probablemente que no conocen eso, que no entienden eso. Y no entienden la alabanza porque no te entienden, no te conocen a ti, Señor. Oro por ellos también hoy, Señor, que tu palabra pueda ir adelante. Que la oración que digamos en nombre de ellos, que tu revelación se le abra a ellos. Y que puedan entender a Cristo por quién es. Y puedan asimilarlo con la sabiduría que tú les des. Principalmente llamándolo como Señor y Salvador. Bendice la predicación de tu palabra, Padre. En nombre de Cristo oramos. Amén. Pablo dice, en el capítulo 2, versículo 1. Y él, hablándole a los cristianos de Efesios, que una vez no eran cristianos. Así que pueden entrar ahí ustedes. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sabe qué significa estar muerto? No saben. Gracias a Dios, ¿no? ¿Han estado en algún funeral? Claro que sí. Funerales traen memorias tristes. Estuve en un funeral ayer de una persona que murió. Nunca he experimentado una persona muerta venir de nuevo a vida. Porque personas muertas no vuelven de regreso a vida. En la Biblia hay unas personas que una vez estuvieron muertas que fueron resucitadas por Dios mismo. Lo vemos en el Antiguo Testamento, Elías que levantó del muerto a persona. Su sucesor levantó a una persona muerta. Vemos a Jesús levantando a un par de personas en el Nuevo Testamento que estaban muertas. Pablo hace resucitar a una persona muerta. Pedro. Siempre a través del poder de Dios alguien es resucitado. Pero eso no es algo que experimentamos todos los días. El resucitado de la resurrección de los muertos, eso toma un milagro. Porque no hay ciencia que pueda probar que una persona muerta pueda resucitar. Ahora, alguien pudiera caerse en una piscina, tragarse el agua, llenarse los pulmones de agua y están muertos. Los sacamos en la orilla y están muertos, no están respirando. Ellos necesitan a alguien, no puedes simplemente pararte al lado de un hombre muerto y palmear y decir, levántate, puedes hacerlo. Intentas bien fuerte, no se puede hacer, simplemente no se puede hacer alguien con alguien que se ahogó o con otra persona que está muerta. Nunca hacer eso ha traído a alguien de regreso a vida. El primer pasaje aquí dice, estabais muertos. No tenían nada en ustedes de vida, ustedes estaban muertos, dice aquí, en sus delitos, en vuestro delito y pecado. Está hablando de muerte espiritual. Fuimos nacidos. Es interesante decir, tú estabas muerto. Todos nacimos vivos. Si vivimos ahora, entonces estábamos vivos. Y si nacimos sin respirar, entonces fuimos hechos vivos. Porque aún estamos aquí para probarlo. Pablo está diciendo, en el pasado ustedes estaban muertos en delitos y pecados. La palabra por delitos es que salir del camino. El camino está ahí en delante de ustedes y se salir del camino. Ahora se trata de rebelión. Es nosotros saber las cosas correctas y decidir ir por el camino contrario. Pecados es una palabra que significa simplemente faltar el objetivo. Si están disparando, por ejemplo, hacia un objetivo y fallan, eso se trata de pecado. Se trata de la relación de que nosotros, como entre personas, fallamos en el estándar de Dios. Si nosotros fallamos o quedamos cortos por ese estándar de Dios, estamos pecando. Si el estándar es el objetivo, nosotros hemos fallado. Entonces nosotros estábamos muertos en todas las maneras que nos hemos tratado de revelarnos y hemos pecado ignorantemente. El punto principal es que hemos fallado en todo, estamos equivocados. Y Pablo está hablando de esto como estar muertos. Fuimos nacidos muertos en nuestros delitos y pecados. Llamamos a esto la doctrina de la total depravación, la inhabilidad del hombre completa. Si estamos muertos en algo, no podemos hacer nada. No podemos escuchar a alguien que nos hable para regresar a la vida, no podemos sentir nada. No podemos oler nada, estamos muertos. Muertos significa nada está ahí, no hay vida. Pablo dice que nosotros éramos, y en la Biblia no es que lo tiene que decir, nosotros lo sabíamos, por naturaleza, muertos en nuestros delitos y pecados, porque todos hemos pecado. Dice que estamos muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales, versículo 2, anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo. Entonces hay tres cosas que prueban que nosotros fuimos nacidos muertos. Número uno, nosotros o ustedes, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo? Hay tres cosas. El mundo nos influencia, Satán nos influencia y nuestra propia carne nos influencia. Número uno, la corriente de este mundo. La palabra mundo es cosmos, del griego cosmos. Habla de un sistema. Si utilizas el opuesto es caos. Cosmos es algo orden. Caos es algo sin orden. Nosotros nacimos en pecado en un sistema organizado. A través del Evangelio de Juan, Jesús utiliza la palabra mundo, cosmos, una y otra vez, como un sistema organizado, un sistema que está en contra de Dios. Eso es como el mundo, es como la palabra mundo se utiliza, es como se utiliza la palabra cosmos, un sistema que se utiliza en contraste a Dios, o que está contrario a Dios. A Dios y hasta el mundo están sentados en contraste unos a otros, son antitéticos. Ustedes anduvisteis según la corriente de este mundo. Ustedes pueden recordarse en sus vidas y ver cómo ustedes, recordarse cómo ustedes caminaban hasta ese tiempo. Vemos eso en términos de hoy en día. El mundo está lleno de presión política y de opresión también, depresión y opresión, donde países y naciones están oprimidas por líderes políticos. El mundo vive en una sociedad donde las personas intentan, o gobernadores políticos intentan reinar sobre ellos, los matan, hay tiranía por todas partes, por estos líderes. Vemos esto en otros países, no necesariamente en el nuestro, o aquí en Estados Unidos. El sistema está lleno de amoralidad, es amoral, está lleno de amoralidad, no hay moralidad. En nuestra sociedad lo vemos hoy en día. ¿Cuál es la gran política? La fundación política en la cual andar es tolerancia, ser políticamente correcto, es no creer en cosas absolutas morales. Puedes amar a quien tú quieres, puedes hacer lo que tú quieres hacer, creer lo que tú quieres hacer. Y eso es verdad, pues. Pero es ventajoso, es bueno. Si puedes amar a quien tú quieras, entonces amamos a todas personas, ¿no? Pero cuando dicen que quieres amar a cualquier persona, se refieren a un sentido sexual. Y hay límites en los cuales cruce. Entonces pasa de preferencia a inmoralidad. Tolerancia es el sistema mundial que dice, vive y deja vivir. Y si dices una sola cosa, eres racista, y no tienes ningún lugar en nuestra sociedad, en nuestra nueva sociedad. Eso es vivir de acuerdo al mundo. Y muchas personas, inclusive personas en la iglesia, caen por esto. Escuchamos a estos tontos que nos dicen que esto está bien. La cosa interesante sobre la tolerancia es que decir que tenemos que tolerar todas las cosas es tener como base una creencia que no todas las cosas son buenas porque tenemos que tolerarlas. ¿Me siguen? Decir que tienen que tolerar todas las cosas es tener, en la parte de atrás de su mente, es tener un sistema de creencias que crees que está malo. ¿Y dónde tienes esa idea? ¿Dónde sacas esa idea? Está equivocado, pero tenemos que tolerarlo. Entonces tenemos este sistema de correcto y malo que le decimos a todos, toleren todo, excepto ese grupo de personas que dice no, yo solamente voy a ir con lo que dice el punto principal, que sabemos lo que está malo y bueno, vamos a promover lo que está bueno y denunciar lo que está malo. Tolerancia solo es buena para aquellos que van a tolerar todas las cosas, pero para aquellos que son intolerantes, los tolerantes no lo van a tolerar. No me pregunte que repita eso porque no sé de dónde viene. Este es el sistema mundial, es amoral, es materialístico. Ven algo y quieren tenerlo, tengo que tenerlo. No puedes sacarlo de tu cabeza, tengo que comprar esto. Esto me va a hacer feliz, esto me va a llenar ese hueco que tengo. Tengo que gastar el dinero en esta cosa y en esa cosa para llenar mi deseo. El sistema mundial, lo que vemos en la televisión. Una de mis canciones favoritas de todos los tiempos fue escrita por un grupo de rock, sí, llamado Styx. El río que corre hacia los Hades. Tienes que decir eso con una voz así profunda. Bueno, ellos cantan una canción que se llama La Desilusión Gran. Y la estrella de rock les dicen que si creen que esta vida de rocker que es grande, creen que esto es grande, déjenme decirles algo. Es una gran ilusión, dice la canción. No crean que porque estamos parados aquí, cantemos esta canción y tenemos todo esto, esto nos hace mejor. Estamos tan malos como ustedes, la gran ilusión. Y aún así la televisión y las revistas y la internet nos dice, tú necesitas esto, necesitas manejar este auto, este carro, este coche, o tener esta casa, vivir en esta ubicación, en esta comunidad, y esto es bueno para... Y las personas compran eso. Yo lo compré, yo caí en eso, yo quise comprarlo, fui impulsado por eso, y siempre tengo que decirme a mí mismo, eso es solo un carro, un auto. Vemos esa publicidad donde vemos a la mujer que trae a su esposo. Te traje algo, amor, y le dice, y le trae unos relojes que son iguales unos a otros con el de ella. Y él le dice, ah, yo tengo algo para ti. Y escala afuera y ve dos camionetas nuevas. Yo me rasco la cabeza y dice, bueno, eso sería bueno algún día. Tener a mi esposa una camioneta para mi esposa y tener un reloj. Eso sería grandioso, digo yo. Luego pienso, pero es solo un carro, una camioneta. El siguiente año va a quererme a mí tener eso. Yo quiero tener el más grande, quiero tener el más rápido, quiero tener el mejor, el de la mejor economía de combustible. Soy tonto. Este es el sistema mundial. Y cada vez que encienden la televisión, el sistema mundial les está predicando. Ya que sea que lo sepan o no, reconózcanlo. Es el sistema mundial. Esta es la manera en la cual nosotros solíamos caminar. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Si aún creen que esa basura les va a llenar el hueco en su vida, entonces aún están muertos posiblemente en sus delitos y pecados. Así que lo primero es, están caminando, le está hablando en el sentido pasado a ellos, vivían de acuerdo a la corriente de este mundo, de acuerdo al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? En el versículo 2, se lo explica más adelante. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia van a ser aquellos que no creen. Aquellos que caminan en los delitos y pecados. Aquellos que no conocen, que saben lo bueno y lo malo, pero escogen lo malo. Aquellos que se influencian, son influenciados por el mundo. Pero no es solamente el mundo, es el príncipe de la potestad del aire, Satanás. El mismo diablo. Jesús lo llama en Juan 12:31, el gobernador de este mundo. Es algo interesante para Dios decir que Satanás es el gobernador de este mundo. Pablo lo llama en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, el gobernador de este mundo ha cegado o lo llama Dios en D minúscula, el Dios de este mundo con D minúscula, ha cegado las mentes de los no creyentes. El gobernador de este mundo, el Dios minúsculo de este mundo, Jesús mismo diciéndole, ha cegado, este diablo tiene el poder para cegar a personas, el gobierno sí lo hace. Y ustedes se cegarían si no creen que eso es verdad. Enciendan la televisión nuevamente, vean alrededor en la ciudad. Es difícil escuchar a personas, háganle preguntas a las personas sobre Dios, pregúntenle sobre la Escritura a las personas, pregúntenle sobre fe, escuchen cómo la fruta podrida de lo que ellos creen. Lo interesante de este mundo es que Satanás, leemos en el libro de Job, que él necesita permiso del verdadero Dios de este mundo para hacer lo que quiere hacer. Dios le tuvo que dar permiso para oprimir a Job. Vemos que Satanás tiene que ir a Jesús y pedirle permiso. Y Jesús le dice en Pedro, Lucas capítulo 2, Pedro, Satanás ha pedido por ti. Pero he orado por ti, le dice a Pedro. Tiene que pedir permiso. Así que el gobernador de este mundo solo tiene poder, o tiene el único poder que tiene, es el poder que Dios mismo le da, o que le permite, perdón. Oh, mira lo que hace. No solamente somos influenciados por el mundo, somos influenciados y fuimos influenciados en el pasado, en la vida pasada, cuando vivíamos en la muerte de nuestro pecado, por el príncipe de la potestad del aire. Y él está ahora trabajando ¿en quién? En los hijos de la desobediencia. Tristemente vemos algunos de esos efectos en los hijos de obediencia, en los cristianos. Pablo está hablando del pasado para esta persona. Versículo 3 dice, entre los cuales aquellos que son hijos de desobediencia, también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra mente, de nuestra carne, perdón. Pablo dice, yo judío, yo mismo un cristiano, yo solía vivir así. Ustedes gentiles solían vivir así. Esa era nuestra manera antigua de vivir. ¿Por qué era así? Porque nacimos en la muerte de nuestro pecado. Personas que son nacidas físicamente vivas, todas las personas nacen espiritualmente muertas. Eso significa que estamos apartados de Dios. Que vivimos de acuerdo a este príncipe de la potestad del aire que está en la atmósfera. La atmósfera es su vida, es su existencia. Está ahí para alimentar la muerte de las personas que siguen. Y lo hace. Está haciendo un trabajo fantástico. Pablo está diciendo, yo solía vivir así. Mis judíos se solían vivir así. Los judíos se solían vivir así. Los gentiles se solían vivir así. Nosotros solíamos hacerlo así en la naturaleza. Los deseos de la carne. La carne está siempre en el Nuevo Testamento, mayoritariamente en el Nuevo Testamento, no de nuestra piel, hablando sino de nuestro deseo, de nuestra mente. No necesitamos a Satanás para pecar. Ustedes pueden culparlo todo lo que quieran, pero nosotros también hacemos un muy buen trabajo de pecar sin él. ¿No es así? Van a haber tiempo en lo que se llama el milenio, donde Jesús va a reinar por 1000 años. Satanás está capturado en esos tiempos. Y aún así, personas van a pecar sin Satanás, que va a estar atado. Y nosotros somos influenciados por el mundo, por el príncipe del aire, de la potestad del aire. Lo interesante de la carne, de los deseos de la carne, que pueden ser buenos. Es bueno tener hambre, está bien tener hambre. Está bien tener sueño, o tener hambre y comer, y tener sueño y dormir. Está bien tener deseos sexuales, si se exhiben bajo unas buenas circunstancias dentro del matrimonio. Pero son abusados. Y nuestra carne, nuestro deseo de la carne, queremos dormir más. Queremos más comida. Queremos pervertir el sexo fuera del matrimonio. Queremos redefinir el matrimonio. Y estos son los deseos de la carne. Está bien tener una vacación de 2 semanas o 3 semanas, una vacación de 3 semanas. Pero después tenemos que regresar a trabajar después de eso. Para desear vivir en lujuria el resto de la vida, no es para lo cual Dios nos ha puesto aquí. No veo nada sobre retirarse en la Biblia. El retiro del trabajo que ustedes hacen, pero permanezcan activamente sirviendo a Cristo, donde sea que estén. Parece una iglesia bautista, ¿no? Pero si fuera bautista diría amén, amén y amén, diría. Pero no dije eso. Ni lo diría, pensar, ni lo pensaría hacerlo. Escuché eso. Dice el deseo de la carne y de la mente, y eran por naturaleza. y no te necesitáramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En el versículo 3, hijos de desobediencia, el versículo 2, hijos de ira. Ira es una palabra fuerte en el Nuevo Testamento, en el texto griego. Ira. La ira de Dios está sobre nosotros. La ira de Dios. Recuerdo escuchar a R.C. Sproul hace muchos años cuando dijo algo sobre tan simple y tan profundo en el tiempo. Dijo, cuando nacimos como hijos de desobediencia, fuimos nacidos con la muerte de nuestros pecados. No estamos bajo la ira del diablo. No tengan miedo al diablo. ¿A quién tienen que temer? Nosotros debemos temer a Dios. Pero mi Dios no fue como la de él, gritándolo. Pero el efecto todavía no está ahí, pero la verdad está aún ahí. Dios es nuestro enemigo. Dios cuando nacimos. Dios es nuestro enemigo cuando nacimos. Es su ira la cual tenemos que tener. Cuando creemos en su Hijo, Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, Padre, tomó la ira de Dios para Él mismo, para que nosotros no tuviéramos que estar sujetos a eso, para nosotros no recibirla. Y ahora no estamos más temerosos de Dios. Recibimos su amor y misericordia. Fuimos por naturaleza. Cuando dice por naturaleza, significa esa naturaleza que fuimos nacidos muertos. El pecado original, nacimos en pecado. Esa naturaleza pecaminosa por la cual nacimos. Ahora estamos bajo la ira de Dios. O éramos, estamos bajo la ira de Dios. Y dice lo mismo que los demás, no solamente los gentiles, todos nosotros, judíos, gentiles, todo el mundo, hijos de la ira, como lo mismo que los demás. Eso ilustra nuestro pasado. Si están en Cristo, ese era su pasado. Naciste depravado y estabas muerto, y por estar muerto no podías hacer nada para estar vivo, no podías hacer nada para complacer a Dios, completamente desinteresado de las cosas de Dios, a menos que en tu muerte alguien te dijera que Dios te complace por tú hacer cosas buenas. Personas que le gusta complacer o que a su Dios, supuesto Dios, por hacer cosas que creen que hacer bien, estamos aún muertos en sus pecados. Si pensamos que podemos complacer a este Dios perfecto por hacer cosas buenas, aún siguen muertos en sus pecados. Lo voy a decir nuevamente. Si piensan que ustedes pueden complacer a Dios al hacer cosas buenas, obras buenas, aún están muertos en sus pecados. La muerte de nuestra alma nos dice: hey, mire, yo puedo complacer a Dios, el tipo de allá arriba, y hacer cosas buenas, dar mucho dinero. Voy a empezar de maldecir, Dios va a estar muy complacido de mí, esas son cosas buenas. Pero ustedes mataron a su Hijo. No creo que cesar, utilizar palabras vulgares en el campo de golf te va a permitir a un Dios a cuyo Hijo tú mataste. Ese es nuestro pasado, ese es quien éramos. Y luego vemos dos palabras maravillosas en el versículo 4 que habla sobre nuestro estado presente. Pero Dios. Recuerdo cuando era niño, mi pastor leyó esa primera parte. Y él era dramático realmente. Y era un buen historiador. Y la leyó y dijo, pero Dios hizo esto con su mano y empezó a mirar. Y empezó a decir una historia sobre por qué pero Dios. Ningún contenido. Cuando un predicador cierra la Biblia así, es al final de un sermón o es un hereje. Nunca cierren la Biblia si están predicando. Díganme, ¿qué hizo Dios? Quiero saber antes, quiero conocerlo ahora. Pero Dios, ¿eso significa que lo bueno va a venir? Que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Necesitamos misericordia. Y Dios está rico en ellos. Vamos a personas pobres y le pedimos, y piden por dinero. Si vas a alguien y si necesitas dinero, vas a alguien que tiene mucho dinero. Son ricos, pero no solamente son ricos. Son misericordiosos con su dinero. Dios es rico, sí. Es rico en misericordia. Y es lo que nosotros necesitamos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor. Amo que Pablo dijo gran amor. Es como si estuviera diciendo, como que se pueda llenar muchísimo superlativo, grandioso, magnificente, más y más, y repetir la palabra y decir, vamos a cortar y su recuerdo, nuestro gran amor, nuestro gran Dios. Gran es una gran palabra. Ser rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, en versículo 5, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos. Paren ahí. ¿Qué piensan que va a pasar? Si no han leído este pasaje antes, sé que ustedes tal vez lo han leído centenares de veces, tal vez lo han leído dos o tres veces y saben a dónde va. Saben a dónde esto va. Pero si es la primera vez que lo leen, ¿no desearían leer la Biblia algunas veces como que si es la primera vez que la leen? Yo sí. Porque la leo suficientemente para... Sé que lo que va a pasar, sé por dónde viene. Y quiero pensar, ¿qué pasaría si leyera esto? Y veo mi vida en versículo 1 a 3, y llorar, y seguir adelante, y luego ver estos siguientes pasajes por primera vez. Espera un minuto, que hay perdón para mí, que Dios es rico en misericordia, misericordia lo que necesito. Es ese favor inmerecido que Dios da, es tener, o recibir, o no recibir lo que tú mereces. Si yo estoy siguiendo el curso de este mundo, si estoy influenciado por Satanás, si me entrego a los deseos de mi carne, deseo lo peor de lo peor. ¿Hay alguna esperanza para mí? Dios, hay un Dios, es misericordioso, entonces es posible que este Dios no me va a dar lo que yo deseo, lo que yo merezco, por su gran amor. Esa palabra es agape, el amor es agape. Esa afección no es simplemente afección o amor por familiares, es esa grandiosa acción grandiosa que da por aquellos que no son amorosos, significando que Él escoge amar. Porque es grandioso en Él, con lo cual nos amó. Aun cuando estábamos muertos nuestros delitos, noten eso en el versículo 5, nos dio vida. Noten lo que dice también. Lo que no dice. ¿Nos dio vida? ¿Habló suficientemente alto para traernos a vida? ¿Nos trajo, nos oró por nosotros a través de agua bendita encima de nosotros? Nos dio vida. Amigos, esto es asombroso. ¿Por qué hizo esto? Porque es misericordioso, porque su amor es grandioso. Él es rico en este tipo de acción. No hay final en la misericordia que tiene. Nos hizo vivos, estábamos ahí tirados, muertos, al lado de la piscina, nuestros pulmones estaban llenos de agua, no podíamos respirar, íbamos a morir, estábamos volviéndonos azul, y Dios hace resucitación en nosotros. Y nos levanta y nos hace vivir. Nos saca el agua de nuestros pulmones y nos da una palmadita en la espalda. Dice, vas a estar bien. Él nos hace vivos. ¿Quién tiene la gloria por tu salvación? ¿Tú escoger a Dios? Vimos al comienzo de la carta a los Efesios que nadie escoge a Dios. Dios escoge a nosotros. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él no nos escogió en el vientre de mamá. Antes de la fundación del mundo, antes de Génesis 1:1, Él nos escogió ahí. Él nos predestinó para ser sus hijos adoptados. Él mandó a su Hijo para redimirlo. No solamente nos hizo suyo. Tiene que haber una penalidad que sea pagada por nuestro pecado. Y Él mandó a su Hijo para comprarnos de regreso de la esclavitud del pecado. Y esto lo hizo. Por eso es que estamos alabando. Encontramos que no solamente que pecamos, sino que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para ser salvados. Es tan triste que esta persona furiosa, porque todo se trata de la gracia de Dios. De esto se trata la gracia. Él nos hizo vivos. Noten esto. Juntamente con Cristo, en el versículo 5, juntamente con Cristo. Vemos que Dios levantó a su Hijo, Jesucristo, en su humanidad, de la muerte. En Romanos 10:9, si confesas con tu lengua que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de la muerte, ¿qué? Tú vas a ser salvado. Dios lo levantó de los muertos. Dios nos hizo vivos juntos de la misma manera que Él levantó a Jesucristo de la muerte. Hemos sido vivos, hechos vivos. 1 Pedro 1:3. Pedro dice, Dios causó que naciéramos de nuevo. ¿Quién tiene la gloria en nuestra salvación? ¿Tú? Porque tú levantaste la mano cuando un pecador dijo, ¿quién quiere seguir a Jesús? Y tú levantaste la mano. Yo decidí seguir a Jesús. Y canta ese himno ridículo que he decidido seguir a Cristo. Tú no decidiste absolutamente nada. Si lo hiciste, tú te tomarías la gloria. Cuando Dios nos ve y nos dice, ¿por qué tengo que permitirme en los cielos? Que no va a preguntar, pero si lo hiciera, tú dirías, bueno, yo he decidido seguirte a ti, diría. Alabado a Dios. Y te dice, párate. ¿Qué acabas de decir? He decidido seguir a Jesús, déjame entrar. Lo siento. Tu puerta está allá. La única respuesta a por qué tengo que dejarte entrar en mi cielo, en el cielo, es porque tú, Dios, pagaste, hiciste el camino. Tú me diste a mí, Dios, salvación. Toda la gloria a ti, Dios. No 99.9%, no 80 o 20%, es 100% tú. Me hiciste vivo, junto con Cristo. Por eso que Pablo dice, sí, en esta declaración, en paréntesis, por gracia habéis sido salvados, que dice al final del versículo 5. Eso, cuando Dios nos hace vivos, junto con Cristo, y se dan cuenta de eso, ustedes se dan cuenta, wow, esto es lo que era. Era en el versículo 1 a 3, esto es lo que soy, soy de esta manera porque soy un hombre hecho por mí mismo. Predicador, un predicador liberal. Él ilustró su filosofía de la salvación hablando de una rana que cayó en un tanque de leche. Sé que pasa todo el tiempo, pero una rana que cae en la leche y sigue pataleando para salir, pero no podía salir, pero seguía chapuceando en la leche, pataleando, y eso volvió la leche en un tipo de yogur y creó una firmeza donde pudo saltar fuera de este tanque que le había hecho, ha intentado tanto para intentar salir, no había podido. Mostrándolo como evidencia que un hombre puede salvarse a sí mismo, simplemente sigue intentándolo, sigue trabajando, obrando, puedes hacerlo, un poquito más puedes hacerlo, puedes lograrlo, está dentro de ti, decía él. Lánzate en la persona que Dios te hizo ser dentro de ti mismo y tú hazlo, decía él. Esa es una palabra, hay una palabra teológica para eso. Amigos, hago eso para ser tonto, para despertarlo, sí. Pero eso es lo que las personas predican hoy. Eso es lo que algunos de ustedes les han enseñado. Que eso es lo que el mundo cree. Si ustedes se entrevistan con alguien y le preguntan, ¿vas a ir a los cielos cuando van a morir? Ellos van a decir, yo soy una buena persona. Eso significa que tú crees que estás nadando lo suficiente y vas a ser lo suficientemente bueno para estar en los cielos. Pueden creer eso si quieren, están libres para creerlo. Pero la Biblia dice que esa no es la manera que va a pasar. Dios nos hizo vivos junto con Cristo. Es por gracia que ustedes tienen o han sido salvados. Note que no dice, es por gracia que ustedes están siendo salvados. Salvación, amigos, viene del momento que ustedes creen. Señan, firman, sellan, entregado, estampado, determinado. La salvación pasó. De hecho, el tiempo griego, pasado griego, es un tiempo pasado griego. Hay otra manera en el griego de escribir un tiempo pasado, pero cuando está escrito en tiempo perfecto, significa que pasó en el pasado, ya pasó, pero tiene una ramificación continua. Ustedes han sido salvados por gracia, no por obra, no por ser amoroso, por ser bonito, por ser rico, por pobre. Ustedes han sido salvados porque Dios les hizo vivos, junto con Cristo. Noten esto, no solamente nos hizo vivos, Él nos levantó, nos resucitó, así como hizo con Cristo. Dios el Padre resucitó a su Hijo de la tumba, número uno, o lo hizo vivo, lo levantó de la tumba, número dos, y nos levantó a nosotros con Él. Cuando Jesús fue levantado de la tumba, nosotros no estábamos ahí. Yo no estaba. Nadie estaba ahí. Él fue resucitado solo. Y aún así, en este sentido místico, todo su pueblo está ahí junto con Él. Nosotros estábamos con Él. Su levantarse de la muerte, Él es el primer fruto de aquellos que son levantados de la tumba, y su cuerpo glorioso, con el que otras personas fueron levantadas, pero murió nuevamente. Jesús es el primero que fue resucitado y glorificado. Es el primer fruto. Él representa todo aquello como el primer fruto, ofrenda, Él representa la cosecha, el campo. Jesús es el primero, nosotros estuvimos con Él nos levantó junto con Él. No solamente nos hizo vivos y nos levantó, Él nos selló con Él en los cielos. Nos sentó junto con Él en los cielos. Él nos sentó. Para sentarse, para Jesús estar sentado, Él está sentado en autoridad, en una posición de autoridad. No es que está sentado como alguien quieto, está en autoridad. O sea, no físicamente, sino como nosotros estamos sentados con Él. ¿Qué significa que en qué está sentado Jesús? En un trono. Y estamos sentados con Él. ¿Dónde estamos sentados? En tronos, sí. Sí, claro, se pueden decirlo en alta a veces. Romanos capítulo 8 nos habla de nosotros, es ser coherederos con Cristo. Estamos sentados con Él. Estamos aquí, yo sé eso. Pero donde Él está, Él es el representante de aquellos que le pertenecen a Él, que fueron hechos vivos juntos con Él, levantados de la muerte, de la tumba, y sentados con Él en lugares celestiales. ¿Por qué Dios haría eso? Versículo 7. A fin de, vemos básicamente el pasado, versículo 1 a 3, versículo 4 a 6, el presente, y el futuro. A fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su gracia, por su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Dios está diciendo, yo hice lo que hice, y toda mi misericordia y mi gran amor, les hice vivo, lo levanté, lo sellé, lo senté aquí. No es que desmerecíamos nada de esto, es asombroso lo que obtenemos. Y lo hice para que en los tiempos venideros les voy a mostrar la sobreabundante riqueza de mi gracia. Es como que si Dios muestra a ustedes todas las riquezas, quiero que ustedes la vean, dice Dios. Eso mismo, sí, gloria a Dios, pero imagínense lo que se va a ver eso. ¿Se han ido a algún lugar bonito, en la casa bonita de alguien, y ustedes pensarán, necesito algo de esto? ¿O han ido al bote de alguien, al barco de alguien? ¿O han disfrutado un lugar de vacaciones bonito? Y ustedes dirían, puedo acostumbrarme a esto. Alguna la posesión de alguien, son bonitos. Es bueno ver, bonito ver. Y tengo que recordarles, bueno, pero no tengo que tener. Dios nos va a tener en gloria y nos va a mostrar para su gloria y nuestro beneficio. Aquí está mi lugar. Voy a dejarte a ti que lo veas. Voy a permitir que tus ojos glorificados puedan ver mi riqueza. Estaba leyendo uno de mis comentarios favoritos, Cameron Ironside, y él estaba hablando sobre este pasaje, y él dijo que estaba en San Francisco una vez, y medio vidente en San Francisco que vino a él, y le dijo, Señor, quisiera decirle su pasado, su presente y su futuro. Si él no está, el día de la historia, creo que una persona que va a caminar en 1940 en Ironside, y preguntarle una pregunta justamente a Harry Ironside, y él dijo, sí, eso es verdad. Y ella se sentó y dice, yo quiero decirte el pasado, presente y futuro, por 25 centavos, le dijo. Que aparentemente era más dinero en ese entonces, mucho dinero en ese entonces. Y él dijo, bueno, voy a decir lo que voy a hacer. Yo te voy a decir cuál fue tu pasado, y tu presente y tu futuro. Le dijo, ¿qué, señor? Estoy confundido, señor. Bueno, siéntate y te voy a quitar la confusión. Tal vez necesito decir tu pasado en el versículo 1 a 3. Necesito decirle sobre su presente, o su presente, versículos 4 a 6, y del futuro. Y ella dice que intentó alejarse, y señor, yo creo que tengo que irme, decía ella. Cuando ella finalmente, él la mantuvo ella por el brazo, pero la tiene que dejar ir porque si no se parecería a ver como, no sé la palabra por utilizar, pero no puede sostener a alguien que no vaya a ninguna parte. Tenía que dejarla ir. Él le dice, es indicativo de alguien que está muerto en su delito y pecado. No quieren escuchar su pasado, no quieren conocer el presente, que se trata de Cristo y que el futuro se trata sobre su riqueza y gloria. Dios hizo esto, que cuando ven la palabra ¿por qué? En el Nuevo Testamento, si tienen una traducción literalmente, a fin de, en el versículo 7, es una cláusula en el texto griego que vemos como una cláusula que significa, este es el propósito de Dios, a fin de. ¿Cuál es el propósito de Dios? Para que en el futuro Él pueda mostrar cuán grandioso y amoroso es Él. ¿No aman eso? ¿No adoran eso? Las riquezas de su gracia y amor hacia nosotros en Cristo Jesús. Y luego, para cerrar su sermón, versículos 8 al 10, pasaje que muchos de ustedes se han memorizado, y por buenas razones, porque, versículo 8, explica, la palabra es porque, explica por qué está ahí, por qué, y está ahí para explicar lo que antecede. Porque, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, no resultado de obras, no por obras para que nadie se gloríe. Porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe. Por gracia, no por obras. Eso significa que ser salvado, nuevamente el tiempo pasado, perfecto, hecho, sellado, fueron salvados por su conocimiento, por su intelecto, por su intelecto de escuchar algo y responder a él. No, para nada, sino por la gracia de Dios. La salvación solo es posible porque Dios la ha hecho posible, por su gracia, porque Él es un Dios de gracia. ¿Qué es gracia? Gracia va más allá de misericordia. Misericordia es no tener lo que tú te mereces. Misericordia es, si rompiste la regla, pero esta vez voy a pasarlo por alto, ve a la cama y vamos a olvidarnos de esto. Gracia es, si rompiste la regla, por la centenésima vez, levántate y tú vas a tener un nuevo carro en el estacionado en el garaje. Es tener una recompensa cuando no te la mereces, una recompensa. Esa es gracia. Misericordia es, no hablemos de eso, simplemente nos olvidamos de eso. Gracia es, vamos a recordar qué pasó y te voy a recompensar porque te amo. Por gracias, ustedes han sido salvados. Porque por gracia ustedes habéis dicho, yo pudiera haber dicho misericordiosamente, simplemente voy a aniquilar la raza humana, voy a hacer que todo se pudra en la tierra, que no tengan memoria de nada y se van a volver polvo. Nada. La vida de un ateo es lo que merecen. Nada. Eso es ser misericordioso. Eso no es darnos lo que merecemos. Donde cuando nuestra persona entera, nuestra alma, se cae en un lugar que la Biblia habla de un lago de fuego que arde por eternidad. Misericordia es olvidarnos de todo. Gracia va más allá de eso. Por gracia Dios está diciendo, habéis sido salvados. Recuerden, está hablando a personas que han sido salvadas. No es que pueden leerla a cualquier persona. No pueden decirle a cualquier persona han sido salvados. Por gracia han sido salvados porque, dice la siguiente frase, porque por medio de la fe. El camino de la salvación o la posibilidad de la salvación es por gracia. El camino por el cual obtenemos, el único camino por el cual obtenemos la gracia de Dios es a través de la fe en Cristo. Fe solamente en Cristo Jesús solamente. Es por lo cual somos salvados. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, como dice el versículo 8, sino que es don de Dios. Subrayen ese pasaje. No de vosotros. No hicieron nada. Ustedes no tienen nada que hacer con salvación. Tenía un tío una vez que ya está muerto. Y espero que esté con Jesús. No tengo duda que está con Jesús. Pero él está siempre argumentando contra mí. No, mi salvación es porque yo respondí, decía él. Sí, eso es verdad. Porque respondimos, pero ¿por qué respondimos? Síganme este pasaje conmigo. Jesús dijo en Juan 6:29, ¿están conmigo? Jesús dijo, esta es la obra de Dios, que ustedes crean en Él a quien Él envió. Esta es la obra de Dios, la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que ustedes crean. Así que cuando yo creo, ¿esa es qué? La obra de Dios. Yo creo, sí. Yo respondí, sí. Esa es la obra de Dios. Fe y creer. Fe y creer es lo mismo que creer. La misma palabra en el Nuevo Testamento, la tradujimos fe, creer y confiar. Esta es la obra de Dios que ustedes creen. Cuando ustedes creen, Dios ha obrado. Nuevamente, toda la gloria a Dios. Juan 6:29. Esta es la obra de Dios que ustedes crean. Nosotros somos salvados por gracia, a través de la fe, en Jesucristo, no es de ustedes mismos. Es un don de Dios, un regalo de Dios. Un regalo. Si alguien les dice, mira, te voy a dar gracia. Pero, párenlo ahí. Gracia no tiene ningún pero, ninguna condición. No hay peros en la gracia. Si la gracia tiene condiciones, entonces no es más gracia, no es gracia. Le voy a mostrar gracia a ustedes, pero ya, eso no es gracia. No hay obra por nosotros mismos, es un regalo. Tómenlo. Tomen regalo. ¿No les gustan regalos? A mí me gustan los regalos. Especialmente cuando son cosas que quiero. Me gustan tener regalos. Pero hay algo sobre los regalos que atacan nuestro orgullo. ¿Tú me estás dando un orgullo? ¿Un regalo, perdón? ¿Qué voy a hacer ahora de regreso? Me siento mal que ya sea que no te di un regalo tan costoso como que tú me diste, o no te di ningún regalo. Y vamos a decir cosas, no, olvídalo. Gracias, pero no gracias, decimos. Si ustedes son los que dan el regalo, ¿cómo recibirían eso? Ustedes son los que dan regalo, ustedes compraron un regalo, tal vez hicieron una contribución alta y se la dieron a alguien y esa persona te dice no necesito eso. Si ustedes son la persona que dan, ¿cómo se sentirían? Son insultados, se sienten insultados. Tenía un amigo bueno hace años y él no quería hacerlo. Yo le compré un regalo, un par de zapatos de golf. Y él dijo, no quiero eso. Se lo di a él, no necesito, decía él. Pero yo decía, yo quiero que lo tengan. No puedes pagar eso, decía él. Pero yo se lo compré, así que claramente sí puedo. Y no me entran en mis pies, así que aquí están. Y él se fue. Yo le dije, sir, y dije, ¿eso estuvo extraño? Eres tan bueno para recibir el regalo, yo quería que tú lo tuvieras. Tú me sacaste una bendición y él más tarde lo recibió. Después de convencerlo a hacerlo, pero me quitó. Y a veces somos muy, muy pecadores para recibir gracia. Dios está dándonos un regalo. ¿Saben lo que es dar un regalo que ustedes quieren dar y no dan? Quieren que las personas lo tomen y estén contentos por ese regalo. Quieren que sea una bendición para ellos, es una bendición para ti. Tomen el regalo. Den el regalo. Dios está diciendo, mi gracia es un regalo. Quiero que tú lo tengas. No me debes nada. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ven eso? Eso es lo que haríamos si ganáramos la gracia de Dios por nuestras obras. Diríamos a todos, qué grandiosos somos nosotros. Eso es como estuvo la gracia de Dios. Aquí es con qué tan bueno soy, qué tan inteligente soy. Claramente no eres tan inteligente como yo. La gracia de Dios es un regalo. No es un resultado de obras para que nadie se gloríe. Es por eso que lo hizo Dios. Y tienen un otro porqué en el versículo 10. Así que memorizan Efesios 2:8. Les recomiendo que agreguen el versículo 10. Porque explica 8 y 9. Porque somos hechura suya, dice. La palabra es estar haciendo. Somos hechura suya, como una obra de arte. Somos su obra de arte. Una persona dijo una vez que había pintado este predicador y dijo, un día, personas no van a preguntar quién es el tipo que está en ese cuadro, sino que van a querer saber quién lo pintó. Y eso es lo que somos, la hechura de Dios. No es que nos miramos uno a otro y nos admiramos uno a otro, sino que admiramos a aquel que nos hizo, como Él nos hizo. Dios, yo miro a ustedes y ustedes me miran a mí, y están mirando a un pecador salvado por gracia. Pueden ver cosas buenas en mí, pueden cosas que no son tan buenas en mí. Pero saben que cuando ven cosas que no son tan buenas en mí, saben que el Dios que me salvó a pesar de todo ello. Cuando yo los veo a ustedes, veo las mismas cosas, veo personas, dejé mi oficina esta mañana, que está ahí al final del pasillo, y dije, Señor, con realmente oro, voy a ver a tus personas, a tu gente redimida. Cuando le voy a dar tu palabra a las personas redimidas, permíteme ser preciso en la palabra. Las personas que tomaste tanto para darles salvación, ¿no es grandioso estar juntos? Todos nosotros. Ninguno de nosotros peor que el otro. Todos nosotros ser declarados justos a través de fe en Cristo. Todos somos hijos de Dios. Aquellos que creemos en Cristo. Nos movimos de hijos de desobediencia, hijos de la ira. Ahora somos objetos de la afección de Dios. ¿Cómo? Por fe. O por gracia, a través de fe en Cristo Jesús. No por nuestras obras. Porque nosotros somos hechura suya, su obra de arte. creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, versículo 10. Ahí están las buenas obras, pero noten esto. Estas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Preparadas de antemano, así que hace buena obra y vas a pensar, qué bien, qué bueno soy, ¿no, Dios? ¿Ves lo que acaba de hacer Dios? Y Dios va a decir, sí, yo hice eso por ti. Ya estaba hecho. Yo hice esto, yo hice este plan, esta cosa, por cosa que tú tenías que hacer, que yo ya había hecho. Conéctate con cada una de ellas. Ponte en el juego. Ya he ganado el juego. Ya está hecho. Simplemente haz lo que yo he hecho. Haz lo que yo ya hice. Y prepárate para que, y preparé para que tú hicieras. Nosotros fuimos salvados por gracia, a través de la fe, para buenas obras. Si cambias ese orden, de cualquier manera, te estás volviendo hereje. Si pones obras antes gracia, entonces obras que obtienen gracia, que obtienen la fe. Y eso está malo. Si mueven fe antes de gracia, entonces significa que nuestra fe obtiene la gracia de Dios, que resulta en obras. Si pones fe y después obras y después gracia, después todo eso lleva a la gracia de Dios. No, Señor. Es por la gracia de Dios que somos salvados. Esa es la fundación, eso es lo que lo hace posible. Entonces, ¿cómo puedo obtenerla? A través de fe en Cristo Jesús. ¿Cómo sé que la tengo? Actúas como Jesús. Buenas obras que están ahí. Porque esas son las obras que vemos en Cristo. Él amó. Él ayudó. Él oró. Él dio de sí mismo. Él oró por el perdón de sus enemigos. Él se levantó de la tumba y perdonó a aquellos que lo traicionaron. Miró en los ojos a Pedro. Amo esa escena como si tuviera que haber visto. Para Pedro, de estar cara a cara con Jesús, sabiendo lo que Pedro había hecho. ¿Tú me amas, Pedro? Sí. ¿Tú me amas? Sí. ¿Tú me amas, Pedro? Señor, tú sabes todas las cosas. Si me amas, Pedro, alimenta mis ovejas. Alimenta mis ovejas. Esa es una obra que ya estaba hecha antes, de antemano. Ahora Pedro toma el alimento que es mío, y las ovejas que son mías, y distribuyelo. Con un predicador que yo conozco, yo te amo, que abro, yo los amo a ustedes, porque abro la palabra de Dios para alimentarlos a ustedes, de su palabra. Amo a Cristo, alimento a sus ovejas. Ustedes aman a Cristo, alimenten a sus ovejas. Es por gracia que nosotros hemos sido salvados. Estábamos depravados cuando nacimos, muertos en delitos y pecados, pero Dios, rico en misericordia, grande en amor, nos hizo vivos juntamente con Cristo. No se levantó de nuestra muerte, no. Nos sentó a la mano derecha de Dios. ¿Por qué? Para mostrarnos su completa gloria en la eternidad. ¿Qué está haciendo Dios? Por gracia ha sido salvado. Por gracia ha sido salvado. A través de la fe en Jesucristo, el Señor Jesucristo. Ustedes son mi obra. Yo les he modelado a ustedes y los he juntado justo como yo quería. Ahora vayan a hacer las obras que yo les he puesto a ustedes por hacer. Oremos. Señor, gracias. Romanos 12, 1 y 2, Señor, en vista de tu gracia, en vista de tu sabiduría que es tan abrumadora, Señor. Nadie puede aconsejarte, nadie puede decirte a ti, tú nos dices a nosotros, y tú nos has dicho que es por tu gracia, tu misericordia, tu amor, a través de la fe. Si nosotros entendemos esto, nuestra vida puede estar delante de ti como un sacrificio viviente, no como animales muertos. Tu sangre ya ha sido derramada por nosotros, Señor, y gracias, en gracia por lo que tú has hecho y por quien tú eres. Que nuestras vidas, que nosotros caminemos y vivamos donde sea que andemos, que sea como incenso que sube hacia ti y fluye en tu nariz, que tú puedas mirar a tu criatura, tu creación, tus criaturas nuevas nacientes en Cristo, y te veas a ti mismo. Veas a ti mismo en nosotros, Señor, a través de la sangre de Cristo, y en nombre de Él que oramos. Amén. Que el Señor los bendiga a medida que salen.